¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Estamos ya en los jinetes, en nuestros jinetes del apocalipsis. Gracias por acompañarnos una tarde más, un viernes más, una semana especial, porque esta semana hemos cumplido con uno de esos rituales que tenemos todas las temporadas y es, bueno, que preguntéis. Y antes de saludar a todo el mundo, quiero daros las gracias porque puede haber más de 300 preguntas que no vamos a poder contestarlas.
Entre una
todas.
Cosa y otra, sí.
Hay más de 300 preguntas, vamos a intentar responder la mayor cantidad posible y también hablar, antes que nada, un poco de la actualidad, que hay cositas muy jugositas en la actualidad de hoy. Hola, Paula Páramo, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, pues hoy en la ofi, o sea que todo lo bien que se puede estar.
Pues no, ahí estamos. Yo estoy en mi oficina de siempre, en esta casa sesentera con el piano. Hola, señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, estoy muy contento y con esto que decías de las 300 preguntas que las hemos superado, lo que me ha alucinado, porque claro, de Twitter, de X, siempre esperamos y haya habido entre la cuenta 100 yardas y las nuestras propias un montón de preguntas, pero ha sido abrumador lo de Instagram.
Es que el mundo está cambiando.
Ha crecido la comunidad de Instagram,
una barbaridad.
Tenemos cientos de preguntas y mensajes directos en Instagram, así que gracias a todos. 100 yardas, es muy fácil seguirnos ahí.
Gracias también por estar hoy un ratito con nosotros. Luis Jones, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? Bien, bien. Aquí, bueno, a ver qué podemos hacer, que llevo una semana un poco complicadilla de trabajo, pero bueno, aquí estamos.
Bueno,
esto es para divertirse, paciencia. Luis.
Sí.
Para desconectar.
Exacto. Bueno, como diría Shakira, esto es para facturar. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal estás? Me ha salido así del alma, no sé.
¿Qué tal?
Un abrazo a Piqué de aquí.
Bueno, ¿cómo está? Estuve anoche yo con Piqué en el YouTube Festival en Madrid. Y yo lo que me pregunto es, ¿quién decide? Porque a mí nadie me ha preguntado. ¿Qué preguntas de las 300 pasan el corte?
Como director de esta compañía te voy a responder.
El mismo que decide quién se queda las camisetas. ¿O cómo?
Ya sabes, esto es una democracia. Es una democracia donde el demócrata que soy yo decide y ya está.
Además, no conocerlas creo que es un punto divertido, más fresco, más natural.
Que cuando Pau vio que lo íbamos a hacer y yo le dije, ¿te paso las que hemos elegido? Y Pau me dice, no, yo quiero reaccionar fresca, quiero que sea y me parece bien, así espontáneo.
Pues suelo atenderos, chicos, pero esto me lo he perdido absolutamente.
El que suele atendernos, sí. Dice. Sí, bueno, a
no.
veces.
Claro, pero, no tires de esa cuerda, Jones, que no, igual te llevas un susto.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, suelo atenderos, dice el cachondo. Bueno, oye, antes de empezar, Javi, solo una curiosidad. ¿Qué tal es eso del Festival YouTube? Porque vi que también estaba ahí Cristiano. Bueno, la exposición del... Y me ha dejado muy sorprendido porque te juro que no sabía que se celebraban este tipo de
Cristiano,
cosas.
¿No? Cristiano mandó un mensaje a todos los asistentes, un mensaje exclusivo desde el set de You Are Cristiano, del canal de YouTube de Cristiano. A ver, son encuentros que hace YouTube algunas veces, no todos los años y no en todos los sitios, para que se junten los creadores, para juntar a las marcas, para explicar cómo funciona. Y lo de ayer es interesante porque yo creo que mucha gente nos está viendo en YouTube. YouTube se ha convertido, yo años diciendo que YouTube no es un social media y la gente se empeña en que sí y yo me empeño en que no, y no, es la nueva tele. Es la nueva tele. Es donde la gente consume audiovisual y cada vez más en tele grande. De hecho, y yo creo que lo interesante aquí no es YouTube, sino 100 yardas, nos consumen cada vez más en YouTube, nos consumen cada vez más los yarders en tele grande. Bueno, son giros.
Pobrecillos.
¿No? Giros del consumo audiovisual. No, y lo que explicaba.
Los creadores de contenido Piqué, están girando hacia YouTube, en vez de Twitch. Están.
Bueno, esto va como va. Están
Twitch,
ahí.
Sí, pero que hubo Twitch, una fuga.
Twitch ha desaparecido del mapa.
Hubo una fuga.
Y sí, pero ya ha vuelto Luis.
¿Y qué comentaba Piqué, Javi?
Y de hecho, Piqué hacía una reflexión muy interesante sobre cómo el deporte va virando al entretenimiento, que tiene mucho que ver también con las formas de consumo, en este caso, de un deporte, que muchas veces no son partidos de principio a fin, no es el fandom como se entendía hace unos años, y él lo explicaba desde el éxito de la Kings League. Pero yo creo que también hay muchas enseñanzas que aplicar de esa mirada a cómo se puede llevar el fútbol americano en países como el nuestro, donde no está totalmente extendido, también a las generaciones más jóvenes.
En 100 yardas vamos a tratar de dar motivos para ponerse YouTube en la tele completa. Vamos a tratar de hacerlo.
Sí, bueno, sí, sí, vamos. En menos de un mes, si todo va bien. Vamos al lío. A ver, de las noticias de las últimas horas, Iker, que hay un par importantes.
Y viene bien porque es verdad que esa selección de preguntas que hemos hecho no las habíamos incluido, pero de última hora han llegado preguntas tanto de la extensión de Geno Smith como de esa extensión también de contrato de Trey McBride. Vamos a empezar por Gino, porque esto llama la atención, ¿no? Tú miras la extensión de contrato de Geno Smith, que básicamente son 3 años, 100 millones, algo así, y tú ves lo que le han dado en Seattle a Sam Darnold, y aquí la diferencia es que Seattle se ha comprometido por un año. Falta por saber...
Son 2 años a 37.5 millones cada año, Gino, sí, lo que hace un total de 3, que eso es importante, y con un garantizado de 66 y pico.
Que no había visto yo
la cabeza para que la gente tenga el mapa. Y sigue tú.
Básicamente, ese garantizado te habla de 2 años de Gino.
Claro.
Seattle se ha comprometido a uno por un dinero muy parecido, lo que te viene a decir que Seattle no quería un compromiso a largo plazo con Geno Smith y que Pete Carroll en Las Vegas dice, a este chico lo conozco, de este chico me fío, como puente un par de años, me vale.
Me vale.
Yo creo que básicamente es eso.
Jolín, esa es una de las noticias, dime Luis.
No, que esa es la lectura, yo creo que no hay más.
Bueno, yo sí creo que igual hay algo más.
Iba a decir eso, a mí me apetece escuchar a Javi, que le conoce bien.
Igual se le puede dar un poco más de vuelta.
Sí, sí.
Claro, yo solo he hecho la exposición inicial.
Es el quarterback número 17 en sueldo, ¿vale? Por tanto, yo creo que es un buen contrato, un contrato lógico para Riders, no sobrepaga. Considerar que a Gino le estás pagando como el 17, creo que tiene lógica presupuestaria y creo que tiene lógica para Gino, por supuesto, es lo que buscaba, es probablemente su último contrato, su último contrato potente, y va a ganar más de lo que Seattle le daba. Con lo cual, creo que gana Gino y creo que gana Raiders. Darle 3 años a Gino a mí no me gusta. Y lo de que son cifras parecidas, hombre, entre 27 y 37...
Bueno,
sí y no,
un año porque 37,
si uno es el 17, el otro probablemente, y esto lo digo sin haberlo mirado, pero será el 24 o el 25, yo creo que no está nada mal lo de Darnold y creo que es un jugador muchísimo más joven. Entonces,
eso sin duda. Claro. Javi, solo un apunte. Yo decía similares porque básicamente Darnold tiene un año 37 garantizado. Por eso lo decía.
Claro. Pero yo creo que la clave son los años, ahí sí que estoy de acuerdo. Y tú te puedes creer a Gino en una división donde están Bo Nix, donde está Herbert y donde está Patrick Mahomes, o no. Y tengo dudas. Yo tengo muchas dudas de que tú puedas construir a 3 años con eso, con un entrenador y un quarterback, entre los dos suman más de 100. Pero aún así no está mal tirado si confías mucho en Gino y como el club de fans de Mina Kimes, así el rollo este que se ha montado en ESPN con Gino, quarterback top 10 porque era su colega y no sé qué, y dices, bueno,
para pues, mucha pues, gente lo es. Para
pues
mucha
quarterback
gente.
Top 10, si le pagas eso es genial. Ahora, yo no creo que sea un quarterback top 10 ni de lejos.
Yo, yo tampoco, pero en Estados Unidos mucha gente lo piensa, el entorno de Mina Kimes,
Yo sí le pondría en un top 15. O sea, yo creo que el 17 está bien, pero un top 15 sí podría ponerlo.
Claro, pero
ni de lejos, vamos. O sea, te digo los nombres rápido. No tendría
es un quarterback mediocre.
¿Qué fea es la palabra mediocre?
Es que esa palabra es fea. Es que
no es fea.
Middlecast
no
es mediocre.
Claro,
mediano.
Mediano es una cosa, mediocre es otra cosa.
Tú tienes que pensar que son élite los tíos que están ahí.
Ay, Luis, no empecemos con el discurso de todos los que están aquí son buenos. Dentro de todos los que están aquí es mediano. 15.
Pero no mediocre.
No empecemos con el buenismo, por favor.
Pero no mediocre. Bueno.
Si mediocre dentro de la NFL.
No.
No, porque mediocre es bueno o malo.
Mediocre es mediano.
Mediocre es como...
No, eso es una connotación que le dais vosotros. Yo con mediocre me refiero a mediano. Más mediocre es bueno.
¿Es lo que acabo de decir?
Bueno,
es lo que quiero decir,
no te lo
que
digo
realmente
a ti,
mediocre es mediano, pero que tiene
me encantaría que Iker me llamara quarterback mediocre. Yo me encantaría. O sea, ¿dónde
pero es que mira, definición que de mediocre, de calidad media coma tirando a mala.
Claro.
Es que mediocre
no es la palabra.
No,
pero
si le ponemos en el 17 no es el 16, con lo cual es mediano.
Hay dos acepciones. Una es de calidad media, que es a la que yo me refiero, y dos es de poco mérito tirando a malo. Yo me refiero a la primera, de calidad.
Te entendemos.
No, pero estáis aquí. La palabra más fea.
La palabra es muy fea porque va contra la palabra average americana. Y el average americano sí que es mediano, es intermedio, pero no es mediocre.
Vale, claro, pues tienes que irte a la connotación que
vale, se pues para los de las connotaciones y los malpensados, lo que quiero decir es que es mediano.
Vale. QBAVG, ¿no?
Mejora. Mejora tu descripción.
A mí Gino me gusta. Mejora. A mí me gusta.
Y creo que puede ser útil.
¿Eh? Perdón, Pau.
¿Te gusta? ¿Lo quieres en tu equipo?
Depende. Si mi equipo desde Derek Carr no ha tenido más que paquetones, pues sí quiero un quarterback mediano.
Depende en qué momento. Tu equipo.
Yo te contestaría dependiendo en qué época estás de construcción de equipo.
Claro. ¿Tú crees que yo cambio a Drake May por Gino? No.
Ahora
cambio.
Mismo. Pues
¿tú crees que cambio a Caleb Williams por Gino? No lo cambio. Ahora, la creo mitad de equipos de la NFL los cambio por Gino sin pensarlo.
Creo que Las Vegas ha hecho una mejora.
Pero no la mitad.
Vamos a guardar esta interesante conversación de hoy, ¿eh? La vamos a guardar porque a lo mejor alguno va a tener que dar explicaciones a media temporada.
Yo soy defensor de Gino Smith, ¿eh?
Sí, pues normal, porque si no, tío, dalo por enterrado ya a estas alturas.
No, pero es que sois muy mal pensados. O sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que vosotros pensáis que yo
Iker,
digo.
Iker, muy rápido.
Sí.
Porque esta va sin coña ninguna. O sea, me parece que son las preguntas que hay que responder para ver dónde le ponemos. ¿Kyler Murray o Geno Smith?
¡Ojo, qué buena!
Geno Smith.
¿Baker Mayfield o Geno Smith?
Baker Mayfield.
Ah, vale. No.
¿Sam Darnold o Geno Smith?
Sam Darnold.
¿Tua Tagovailoa o Geno Smith?
Geno Smith.
No, despedido.
No. Vale. No, me parecía que eran los cuatro que pueden marcar
Pregúntame por el de Eagles.
Hombre, no, joder.
Jalen Hurts, es que no te dejo que respondas por si acaso tengo que retirarte la palabra de por vida.
Pregúntame.
¿Jalen Hurts o Geno Smith?
Jalen Hurts.
Bien. Hemos subido un puntito.
En fin.
Perdón, Luis. ¿Brock Purdy o Geno Smith?
Brock Purdy.
Quiero verle un año más.
El Serpi nos acaba de mandar un mensaje. Dice, bueno, él lo baja todavía más abajo, a más que mediocre, dice.
No, creo que quiere decir por encima. O sea, que se merece, no más que mediocre más abajo, sino por encima.
Más por encima, bueno, que mejor que mediocre. Que me lo aclare porque
a Serpi
no.
le gusta, que a Serpi le
es
gusta.
Es de lo que hablábamos, que en Estados Unidos hay una tendencia de pensamiento de que es top ten.
Sí.
Sí, sí. Bueno, por esa tenemos por un lado, luego nos quedaba algo más, ¿no? ¿Quién más nos queda?
Trey McBride.
Y quería preguntaros por Milton, yo también.
Ese está en las preguntas, Ponce.
Vale.
Así que no te preocupes,
luego.
Aparecerán las preguntas. Muy rápido, uno de los representados de Javi Gómez, Trey McBride, se convierte en el tight end mejor pagado de la historia, en una extensión creo que son 4 millones a razón de...
76.
4 años 76 a razón de 19 millones al año. Lo digo desde ya, para mí lo merece. A mí es un jugador que me gusta mucho. Kittel, Bowers, y bueno, pues los Laporta y tal, pero yo creo que está con los mejores.
No, Laporta yo lo pondría en ese paquete, pero sí, para ahí.
Claro, por eso.
Yo no. Yo creo que no. Esta última temporada de Laporta
no ha sido tan
buena.
Pero no ha sido tan decepcionante. Perdona, claro. Luis.
No, tira.
Dale, Javi.
Que no ha sido tan decepcionante como la de Kincaid, pero ha estado por debajo de su primer año y ni de lejos para mí en el nivel. De McBride y de los mejores tight ends de la NFL.
Sí, sí.
Kittel, McBride.
Andrews.
Ya, claro, pero ese primer año.
Andrews lesionado. Después de un accidente de tráfico, llega y hace el récord de touchdowns de un tight end en el equipo.
Pero no lo pongo este escalón ahora mismo.
¿Por qué? ¿Por el fallo de los dos puntos? Si no lo
No, me da igual el fallo de los dos puntos. Me da igual ese fallo. Miro su temporada.
La temporada fue magistral después de cagarla las primeras 4 jornadas.
Aquí, Pau. Para mí, Andrews ha sido superélite los últimos años y después de la lesión lo bajo un escalón. Le doy mucho mérito porque empezó la temporada flojísimo, lógicamente, y acabó muy bien. Pero para mí ahora mismo está un escalón por debajo de esos tres. Para mí, desde mi punto de vista. Siendo muy bueno.
Sí, y lo quiero en mi equipo, ¿eh? Ojo, Pau. no tiene nada que ver.
Sí, pero...
sí. Bueno, pues dicho lo dicho, aclarado todo esto, vamos al festival, porque hay un montón.
Sí, el festival ya está en marcha.
Claro, hay un festival en marcha. Juan Jesús, ¿qué equipos no clasificados a playoff veis con más opciones de jugarlo y al contrario? Empezamos fuertes aquí.
Equipos no clasificados.
¡Ostras! Qué bueno. Venga,
repetir.
¿Qué equipos no clasificados a playoff veis con más opciones de jugarlo y al contrario? Equipos que se hayan clasificado y que se caigan.
La pregunta está bien tirada.
Yo meto uno.
Porque normalmente muchos equipos que no juegan se meten a playoff el año siguiente. Claro. Está muy bien tirada.
Venga, Javi, ¿a quién metes?
A los Javi.
¿A los Bears, tú?
Estoy contigo. Estoy contigo.
Este año.
Ben Johnson.
Yo meto otro.
Tengo dudas por la división, pero a mí hay dos nombres que me parecen, o sea, dos equipos que me parecen interesantes. Uno, New England Patriots, que creo que va a ser segundo en su división detrás de Buffalo.
Ojalá.
O sea, Javi, no me jodas.
Me cuesta un poco verlo.
Ojalá.
Todavía.
Lo digo desde el corazón.
Bueno, pero hay que arriesgar.
Creo que vais a ser últimos en vuestra división.
Yo
creo
también.
Que eso también. Está muy mal. Creo que Patriots, si coge buenos receptores, puede ser segundo. Y el otro...
Pero, ¿y eso quiere decir que se mete en playoffs, según tú?
Es la pregunta que me ha hecho Iker.
Vale.
Yo creo que tiene muchas opciones de meterse en playoffs, sí. Y creo que otra, lo que pasa que esta es más evidente, son los Bengals, porque creo que Steelers, es verdad que luego nunca bajan el nivel, tampoco lo suben, pero no lo bajan, pero es que siguen sin quarterback, yo tengo muchas dudas de esa ofensiva, y más con DJ Metcalf, y creo que Bengals tiene opciones y no estuvieron.
Yo tengo uno.
Yo creo que Chicago se mete y que Atlanta sí que se mete.
¿Denver?
¿Que se cae Denver?
¿Denver se metió?
No, arriba, que sí.
Denver ya ha jugado playoffs.
¿Qué
equipo que no haya jugado se mete el año que viene?
Uy, me cuesta el mío.
No, vale. Claro, yo.
Pero yo uno que no se mete.
Atlanta, Chicago, Bengals.
Atlanta, de que se mete.
A mí, los que tengo yo. Atlanta,
a mí me cuesta ver hoy en día a New England, que dice Javi.
Me está preguntando quién sí, no quién no.
Claro, vale. La pregunta es quién. Y si no tenéis.
Mientras que lo piensas, si quieres, digo yo quién. No se mete la segunda parte de la pregunta. ¿Quién creo que se ha metido y no se mete?
No, pero hay segunda parte. Pues espera que terminemos con la primera, porque yo hay un equipo que tengo dudas.
Venga, a ver.
Que me queda. Si miro los 32, evidentemente los tres que hemos dicho tienen opciones, tres o cuatro. Y luego la pregunta es Seattle. Porque Seattle. Todavía es un proyecto que no queda claro cómo se presenta. No sabemos si están en transición hacia el año de coger quarterback o si van a pelear de verdad. Tengo muchas dudas con cómo esté San Francisco en esta situación.
Yo San Francisco, si se mantienen sanos, sí lo doy.
Pero Arizona va creciendo. Entonces tengo dudas. Con Seattle tengo muchas dudas. Yo no los metería ahora mismo en playoffs.
De esa división, cierto que Los Ángeles si fue el único sanos, que se metió el año pasado. Cualquiera de los tres, si fueran capaces de hacer las cosas bien, tiene posibilidades.
Yo, si se mantienen sanos los jugadores, que no es una temporada como la pasada, donde evidentemente nuestro eje
tranquilo, Luis, preguntas de San Francisco en este programa hay varias. Así que no te preocupes.
Si se mantienen sanos, sí los pondría, pero...
Muy bien.
¿Y Pau, quién tenías que se cae?
Steelers.
No, también, pero no. También yo voy con el riesgo, pero creo que se caen Vikings. ¿Por qué? No tienen quarterback ahora mismo y está lesionado J.J. McCarthy. Hasta creen que mitad de temporada.
A mí me parece un equipazo, ¿eh? A mí,
sí, pues, pero necesitas...
¿Pero quién va a jugar ahí de cuatro?
Brett Rypien. Rypien.
Yo creo que piensa que llega McCarthy.
Pero ¿cómo que McCarthy hasta mitad de temporada?
Porque leí noticia ayer por la noche que se ha complicado la lesión.
No lo pongo en duda, pero no he visto.
Yo creo que
nada.
Cuentan con él.
Complicación de la lesión.
¿No? Voy a buscarlo.
Mirando, de última hora no he visto nada, ayer tampoco. O sea, son noticias demasiado gordas como para que no nos hayamos enterado ninguno. Aquí no hay nada en última hora.
A ver,
No. Oye, McCarthy.
Serpi dice que empieza también.
McCarthy QB1 pues no y que arranca. No.
Sí. Todo lo que estoy viendo aquí. Todo lo que estoy viendo es que.
Es
y de Indianapolis nos da también un buen.
No.
Indianápolis, no. Yo le tengo tantas dudas. Sí, me da eso. Un poco de sevillana y jaroteo.
Creo que han mejorado, pero no. Es que, claro, Anthony Richardson, Daniel Jones, no me transmiten la mayor confianza.
Estiles, a mí tampoco.
Yo creo que Daniel Jones, puesto en una estructura con Steichen, un tipo que ha sabido hacer las cositas. Cada año hemos visto upgrade de este equipo. Yo puede ser un tapado.
Bueno, en vista a lo que tardáis en responderme cada pregunta, os voy a limitar el tiempo. A partir de ahora vamos a ir más rápido.
Es que hay muchas.
Claro. Rubén, ¿qué equipo creéis que puede dar la sorpresa este año? Sé que es una pregunta difícil porque nunca se acierta. Y si no, fijaros en Commanders. Todos los equipos están
estas a dos preguntas de
optar sorpresa,
Estas dos preguntas venían unidas. O sea, las había puesto yo unidas para que una fuera equipos que se meten en playoff y sorpresa, Rubén, nombra a Commanders. Hablamos de un equipo que llegue lejos.
Pero ya no es sorpresa, ¿no? Commanders.
Habla del año
pasado. El ejemplo del año pasado.
Vale.
Pues yo repito respuesta para mí, Bears.
Chicago.
Sí, para tanto, ¿eh?
Sí.
Chicago. Yo tengo mucha confianza en Chicago. Estoy contigo, Pau. Chicago.
Ojalá.
Chicago me huele a que será.
No, para mí no.
Chicago.
No, Chicago. Chicago lo tiene complicadísimo ahí en el grupo.
Yo aquí es donde meto a Minnesota. Yo creo que Minnesota puede llegar lejos el año que viene.
Yo creo que no.
Pero tampoco sería sorpresa.
Yo creo que no.
¿No?
Cayeron en primera ronda de playoff. Llegar lejos sería sorpresa.
Bueno, para mí ya es un...
A mí, al margen de New England, que ha sido mi bombazo de arranque.
Eso sí que sería sorpresa.
Pero necesito receptores todavía. Por aquí dicen Jacksonville. Mola cosas que están haciendo, pero todavía no veo suficiente talento ahí. A mí hay un equipo... Es que me gusta tan poco el quarterback que me cuesta colocarles. Pero creo que siguen haciendo las cosas cada vez mejor.
¿Arizona?
Y es Arizona.
Ya, sí. Yo estaba
Arizona
pensando
en mucho.
Pero no te gusta.
Arizona no llegó, pero, cosa que no me fío de Kyler Murray.
Es claro.
Pero cada vez van cogiendo mejores jugadores, más talento, más opciones. Luego Falcons, Atlanta, dicen aquí.
A mí me daría por decir alguno de la americana. Pero es que los equipos buenos de la americana son tan buenos...
No dejan hueco.
No permiten sorpresa.
Yo diría un Denver o diría un Chargers, pero es que luego están ahí tres o cuatro que no te dejan respirar. No.
Claro, qué difícil.
Chargers. Bueno. Si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con Chargers. Pero bueno, para mí ya lo hicieron bien el año pasado. Como sorpresa, mola más el salto de pasar de abajo.
Fueron una gran sorpresa el año pasado, sí.
Mola más un Bears, ¿no? Con un...
Claro.
Aquí tenemos un 2x1, Benny y Ángel, que dicen: impacto de las nuevas reglas aprobadas por la NFL, que el touchback sea en la yarda 35, ¿va a generar mayor anotación? Lo pregunta.
Vale, esto es actualidad también, esta pregunta. Sí, esta semana se han decidido, primero, esta norma de que el touchback en vez de la 30 se va a la 35. Yo creo que aquí la repercusión que nos piden en la pregunta, lo que quiere la NFL es que los ataques lo tengan un poco más fácil. O sea, hemos ganado.
Quieren puntos.
Hemos ganado yardas.
Sí.
A mí no me gusta.
A mí no me convence, pero entiendo la filosofía, Javi.
Es que este paso
al medio campo van a ir.
En la goal line va a ser, no sé.
Claro, estoy contigo, Javi. Estoy contigo.
Hay que ganarse cruzar un campo. Hay que ganárselo. Entonces, ponerte ya en la 35.
Estoy de acuerdo.
Es casi medio campo, tío.
Pero el espíritu precisamente es ese: es facilitar las cosas al ataque. Y la otra gran norma es la de la prórroga. Lo que sucede en los playoffs,
que
los dos equipos tengan posesión, sucederá en temporada regular, eso sí, con un margen de 10 minutos, y si en 10 minutos sigue el empate que nos quedamos. Hay una más, que es lo del touch-push, que de momento han decidido archivarlo, y hablarlo en la próxima reunión, que creo que es en mayo. Yo creo que va a seguir el touch-push y creo que debe seguir el touch-push.
Se queda.
Claro. Hombre, es algo que ha funcionado y que lo han estado permitiendo estos
años. Pero hay equipos quejándose, ¿eh? Hay equipos quejándose.
Hombre,
pero
ya veo
qué.
Juan Manuel, si fue. ¿Van a seguir dejando la basura de jugada de empuje de Eagles?
Hombre, para mí, si fuera como la jugada que puede provocar una lesión, ese tipo de placaje que te cuelgas y que luego puede provocar lesiones, entiendo que eso se penalice, pero cuando es una jugada que no, a priori, no puede afectar sobre la integridad de un jugador, oye, ¿por qué la tienes que quitar?
Los Packers han propuesto que se quite el touch-push.
Los pues que no supieron hacerlo con Jordan Love.
Claro,
a mí no me gusta que lo quiten, me da muchísima rabia.
A mí me daría rabia también.
Pero veo O sea, creo que han preparado quitarlo el año que viene y veo un apoyo creciente a quitar el tush-push. Y fue interesante escuchar a Sean McVay diciendo que es una jugada de rugby, pero entonces, cuando eso ocurre, porque lo hemos visto en mil situaciones, una screen y de repente le placan y de repente llega alguien por detrás y empuja, entonces es así, vale. O sea, que al final... Y una goal line, ¿qué es? Al final, gente empujando y otros empujando para el otro lado, si no es una melee. O sea, y un QB sneak ahí metido dentro del...
Sí, el tema es la asistencia por detrás.
Es que
aparte
de tus push o esa formación, puedes generar un fake tus push, ¿no?
Además que todos los equipos tienen acceso a hacerlo. Quiero decir, si fuera injusto porque solo uno puede hacerlo, vale, vale. Pero si tú también te lo puedes plantear, claro. O busca la solución para detenerlo.
Hasta aquí la respuesta.
A mí me gusta, ¿no?
Siguiente pregunta. Claro. Roberto, deja otra de San... A ver, no, voy con Antonio antes, perdón. ¿Cuánto importante es este draft para los 49ers? ¿Puede ser la solución para la desbandada y ser aspirantes al anillo este mismo año? ¿Deberían usar los 11 picks para subir a primera ronda?
Que conteste Luis.
Todos.
Para mí es clave este draft. Para mí es clave este draft. Y evidentemente es una de las es uno de los debes que tiene San Francisco. Encontrar piezas buenas o gente de inmediatez. Necesitamos gente que se incorpore y ya juegue. Por lo menos un par o tres de posiciones. Tienen que ser. Gente
cuatro y cinco, te diría yo.
No, vuelvo a decir. Si mantenemos sanos lo que tenemos, no. Pero claro, hay que tener también ese fondo de armario. Pero es importantísimo este draft para 49ers. Hipotecarse, que ya venimos hipotecados, acordaros, con temas de Trey Lance y tal, esa primera ronda que subimos, ya venimos un poco fastidiados. No me hipotecaría más. Creo que la construcción debe ser ya algo más y no volverse locos y tirar hacia arriba, para mí. Vale. Es mi punto de vista.
Dejadme que la complete y así...
Espera, Fonsi, antes de que vayas a la otra, porque como cambia un poco el punto de vista con la otra, a mí me gustaría sumar que, o sea, dentro de que esto que siempre se habla, ¿no? En el draft hay personas, organizaciones que tienen mucha presión, que tienen mucha obligación. Para mí los Niners son de los que más en este draft, porque la desbandada ha sido real y ahora necesitas acertar. Y esa pregunta decía qué hay que hacer con esos 11 picks. Yo creo que deben subir. Yo creo que no tienes que elegir 11 jugadores. Yo creo que tienes que coger esas rondas bajas y utilizarlas para subir y coger buenos jugadores si están a tu disposición. Creo que es un gran candidato a subir en este draft San Francisco.
Bueno, y ahora
pero fíjate
sumo,
que sea, pero si está en San Francisco,
la de Roberto. No os voy a dejar rebotar, Luis. Llevamos media hora con tres preguntas, tíos. Roberto, otra vez San Francisco. Mi pregunta respecto a los fichajes. ¿Vosotros creéis que los 49ers se van a desprender de más jugadores y dejar la temporada que viene, como se suele decir, sin jugarla? Habla de Purley, Bosa, McCaffrey. Para mí sería un error. ¿Vosotros qué opináis?
Bueno, si no va nadie, yo creo que
ya, ganar ya es importante. Bastante, ¿no?
Claro, yo creo que ganar es importante. Yo creo que la cultura es importante y jugadores en ese vestuario que te refuercen esa cultura ganadora tienes que si tú ahora quitas a McCaffrey, quitas a Ayuk, eso es un desierto. O sea, aunque se te hayan ido muchos, al menos contar con
tienes
algunos líderes.
Una base.
Sí, 100%, creo que si se deshacen de alguien es por intentar construir con más fichajes, es de Ayuk. Porque sí, tampoco ya, creo que aporte tanto a la filosofía y al juego. Bueno.
Es que creo que el 1 de abril le entraban 22 kilos directos.
Sí, sí.
¡Ay, wow!
Entonces, 22, así, no como todo.
¡Hola, qué tal! Mira,
no han podido quitárselo. Eso. Ellos, ahora mismo, es que ¿de qué se pueden desprender? ¿No ves que tienen el dinero asegurado y se lo tienen que comer igual? Entonces, que no es que no quieran, es que no pueden. Por eso necesitan abaratar el precio de sus titulares, consiguiendo jugadores que entren para luego en el resto de temporadas que vayan saliendo los veteranos que cobran. Pero ahora mismo necesitan safety, necesitan linebacker, necesitan línea ofensiva, necesitan muchas cosas.
Y bueno, la jugada que hicimos con Jusic, ya lo visteis al final cómo nos sale de precio.
Sí, para barato, pero bueno, eso es una anécdota. Yo, sumándole a todo esto, me pregunto qué piensan ya de Trent Williams. Es decir, La primera elección va a ser un left tackle, porque es probable, ya tiene una edad Trent Williams, ¿eh? Gana mucho dinero.
Iker, tira tú la siguiente, que es de Alberto, que me están llamando. Ahora vengo.
Espera, que voy.
La digo yo, venga. Si fuerais jugadores de NFL, ¿en qué posición os apetecería jugar? Ahora vengo.
Sí, si fuerais
que... yo os la explico. Alberto nos pregunta, si jugarais en la NFL, ¿en qué posición jugaríais? Pero tiene una segunda parte. Claro. Los que habéis jugado... No, tenéis que elegir una distinta a la que jugasteis.
¡Qué guay pregunta!
Chula, pero es por eso la elegí. Yo tengo muy claro, yo linebacker o safety es lo que me encantaría en la vida.
Pero linebacker o safety tienes que elegir.
Claro.
Pues eso son dos posiciones, no una.
¡Safety! ¡Tu linebacker!
Yo. Necesito hacer muchas pesas para ser linebacker, Paul. No.
Pues mira, yo voy a responder con mofa, pero me gustaría jugar en una de las líneas para tener excusa y estar gordita, porque es que no. Estoy harta de las dietas y no consigo nada.
Qué buena
no quiero ser una gordita.
Adoro.
Mantener rosas a muerte.
Adoro a los OLs, pero no me gusta su. Bueno, no me gusta.
Que es más divertido otras cosas.
Exacto. Entonces, yo, como los dos primeros años que jugué doblando, éramos pocos, no había tal, y esta no ha salido mucho a relucir, por eso no me la han capado. No me la han podido capar, me han capado la de running back, la otra no me la han capado. Yo doblé 2 años de linebacker. Jugaba de running back y de linebacker.
Entonces, ¿y Javi, de cornerback?
Yo he jugado en defensa, he jugado de corner y un poquito de safety, jugado entre comillas, pero bueno, jugado en un campo y era segunda división y era federado, así que tengo que decir jugado, aunque me dé esa vergüenza. Entonces yo creo que voy a elegir aquella en la que verdaderamente yo podría triunfar en la NFL y ha quedado demostrado y grabado, que es como
por rapidez.
Kicker. Sí.
Entonces, hay maneras ahí, Si lo llego a coger un poquito antes... No, Kicker.
Tanto es así, Javi, tanto es así que esa grabación en la que machacamos a nuestros compañeros mexicanos,
¿dónde está?
Al final no la han subido. Porque perdieron.
No la han subido.
No.
Escucha, fíjate que es verdad que teníamos apoyo de alguien que pateó muy bien, pero hubiéramos ganado de todas formas gracias a Javi Gómez.
Ni más ni menos que Guti, pero con Javi habríamos ganado también sin la necesidad.
Patada ganadora sin que nos temblara ni a Guti ni a mí el pie en el último segundo.
Lástima ese día que mi brazo no estuvo ahí al servicio.
Estabas malito ese día, Luis, qué pena.
Ese día me quedé...
O capellán del equipo, puedo ser también, reverendo. Venga, vamos, más.
Vale, esta también la puse enlazada. Esta es una pregunta preciosa que nos dejó Xavi, con B, así que imagino que será vasco.
Xavi.
¿Qué acción de qué jugador os emociona más cuando estáis viendo un partido de la NFL? Os pongo un ejemplo. Una carrera de Derrick Henry derribando rivales o un sack de Nick Bosa yéndose de todo el mundo.
¿Me perdonáis? Tengo que dejar. Me ha surgido un imprevisto y os tengo que
tranquilo.
Dejar.
Tranquilo.
Pero tranquilo. Os dejo con vosotros, ¿vale?
Luego hablamos.
Ahora.
Hasta luego.
Chao, guapo. Chao, guapo. Sí.
¿Vale? Mientras pensáis... Como
no, yo lo tengo.
Ah, yo, vale, también.
Pues yo también.
Yo diría...
Yo tengo dos.
Si tú me yo dices... O sea, creo que hay dos cosas que a mí me han hecho vibrar especialmente. Una, un placaje de Cam Chancellor o una carrera de Marshawn Lynch.
¡Buah! Sí.
Aquella carrera brutal de Marshawn Lynch.
Sí, o sea, no tiene que ser una exactamente, sino un jugador haciendo algo en particular, pero eso vale.
Bueno,
Chancellor daba unos viajes.
Bueno, pero no ha comentado que nos emociona ver
tal pues, en un por ejemplo, pues como cuando Derrick Henry se va de todo el mundo.
Evidentemente, eso para mí, vaya, me encanta verlo, ¿no? Pero me emociona mucho más seguir al OL, a la línea, que es capaz de abrir los huecos y haciendo huecos. La protección. O sea, ver una buena jugada de carrera, que si bien el running back es bueno, total, pero lo que se cuece antes, viendo a línea, eso me flipa. O sea, el gordito, abriendo y yendo a segundo o tercer nivel, tal, eso emociona un huevo, ver eso.
Vale, ¿no? Genial.
Eso me pone.
Yo iba a tirar de la obvia, porque es verdad que, no soy de los Ravens por nada, y ver cómo hace que se desmayen los defensas Lamar es maravilloso, ¿no? Con jugadas de scramble. Pero si algo de verdad me pone en la punta de la silla y me hace saltar, es esos últimos segundos con una jugada de un... ¡Ay, señor! Hail Mary, gracias, que no me salía la primera palabra. Un Hail Mary con toda la... gente recibiendo el balón que no sabes dónde va, si llegará, si no llegará, el brazo del QB, uff, eso me vuelve loca. Loca.
Serpi es un sanguinario, porque dice un tackle de strong safety a la ruta cruzada de un slot, claro.
Partiéndolo por la mitad, ¿no?
Asesinatos ya, como los de Cam Chancellor.
Ya sé en qué posición le gustaría jugar a Serpi, si le hubieran preguntado.
Yo os confieso que a mí, cuando veo a un linebacker o un safety, a un Fred Warner o a un Kyle Hamilton, diagnosticar algo antes de que pase, y ves que llega antes de que suceda, digo, eso me vuelve completamente loco. ¿Cómo puedes ser tan listo? Estás jugando al ajedrez, tú eres la pieza, pero lees lo que va a pasar. Esos son dos jugadores que me vuelven loco. Y luego en ataque, la típica tercera y largo, que sabes que Justin Jefferson le van a buscar y aún así es capaz de ganar ese balón. Lo hemos visto mil veces, que están desesperados y aparecen esas manos y lo coge y dices, este tío es el mejor. A mí eso es lo que me
gusta.
Muy buena esa.
Venga.
Vamos allá. Vale, Darío desde Uruguay nos pregunta, que James Cook haya puesto en venta su casa en Buffalo, realmente en Orchard Park, pero es Buffalo, ¿significa que se va o pensáis que es un método de presión?
No, significa que le han subido el sueldo y va a comprar una casa más grande.
De hecho, lo que quiere es que se lo suban, pide 15 millones al año.
Bueno, exacto.
Y la gran pregunta es si tú le das a un running back, que es la pieza ofensiva más importante que tiene Josh Allen, porque yo creo que lo es, sin duda.
Sin duda.
Por encima de Shakir y de los demás, que además recibe bien fuera de backfield, que es un jugador muy completo y que tienes un jugador de futuro, pero claro, te está pidiendo una pasta que para un running es muchísimo y está enfadadísimo. Y a ver cómo gestiona eso Búfalo. Yo ahora me mojo, pero ¿vosotros le dabais 15 millones o no?
Yo le doy 15.
Yo se lo daba y es un método de presión.
Yo también creo que es un método de presión. Y, o sea, le doy esos 15, pero por lo que ha dicho Javi, es la pieza más importante del ataque, que no sea Josh Allen. La línea es increíble, pero este tío, esas wheel routes que hace, o sea, he estado mirando, Camara gana 14. ¿No le voy a dar 15 a James Cook? Se los
no. Hemos visto, Camara este año gana 19.
No
cojas el sueldo medio del contrato.
He ido al medio, sí.
Claro, si tú lo coges este año, cobran más. Jonathan Taylor, 26. Saquon Barkley, 26. Christian McCaffrey, 24. Bijan Robinson, 21. Alvin Kamara, 19. Jahmyr Gibbs, 17. Ramondre Stevenson, 17. Chuba Hubbard, 16,4. Joe Mixon, 16.
No puedes no pagárselo. ¿Cómo no va a estar cabreado?
Con
bonus y con todo. O sea, salario real, panoja en el bolsillo.
Has dado nombres que creo que James Cook podría estar perfectamente mejor que él, sumado a lo vimos todos, cómo ha mejorado esa ofensiva desde que han depositado gran parte de los targets en James Cook. Creo que,
pero,
vamos,
cuando estaba Singletary, era lanzar, perder.
Pero si es medio... Vale,
solo hay dos por encima, ¿verdad?
Solo hay dos por encima. Entonces, esta es un poco la historia. O sea, ¿con qué te quedas, no? Porque si es medio, solo estarían Barkley y McCaffrey. Yo tiendo a pensar, viendo esas tablas, que sí.
Yo se lo doy. Yo le doy 15.
Sí.
Estamos
sí,
de acuerdo todos.
Sí.
Vale, vienen dos preguntas que he agrupado sobre Eagles. La primera, siento no decir bien el Nick, porque es una serpiente da... No he sabido interpretarlo. Serpiente da, nos pregunta, ¿cómo veis a los Eagles post agencia libre y de cara al draft? Y sumo la otra pregunta que nos dejaban, que era de Iván, que nos decía, ¿cómo veis a la defensa de Eagles después de las bajas que ha sufrido? Javi, te lo tiro todo junto. ¿Cómo has visto a los Eagles post agencia libre y te preocupa la defensa con los jugadores que se han ido?
No, que va, vamos. Yo creo que ahora mismo los Eagles están en los una situación envidiable dentro de que en la NFL te puedes caer cada verano, porque su jugador que más cobra es 20 y poco millones, con otros que llegan hasta impactar en 90 millones en el cap, como Dak Prescott de otros equipos, y aquí tienes a 20 y pico a Jalen Hurts. Se te han ido jugadores, sí, pero se te ha ido tu defensive tackle número 3, que es importante, pero que es el tercer defensive tackle, ¿no? Milton Williams. Te has quitado a los corners ya mayores, pero tienes a dos promesas y solo tienes que acertar uno más. tienes el safety cubierto, tienes hasta Sidney Brown por detrás de reserva.
Imagino que safety van a buscar, ¿eh?
Y es muy probable que vayan a por Malachi Starks o uno de estos en el draft, y sería maravilloso ver a y además a sería, y además es de Georgia, y ya sabemos que a Howie Roseman...
La defensa de Georgia.
Pero de verdad que creo que es difícil, muy difícil, no solo ganar la NFL, sino ganar la Super Bowl y encontrarte con una situación que dentro de lo que cabe está saneada, sin muchos problemas, sin que nadie te tenga que llamar a la puerta, porque a todos los gordos les tienes ya renovados, gordos entendido, contratos gordos, sí, no gordos. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien, sí, se te ha ido Mekhi Becton, bueno, se te ha ido un guard, pero es que tienes a tus tackles, tienes al center, no sé, yo creo, les veo bien, es muy difícil que puedan repetir, pero sobre todo es que tienen 20 picks, creo recordar, que eran los próximos dos años. Encima, es que no tienen que acertar con lo poco que tienen. Es que si de 20 picks te sacan cuatro titulares, este equipo está arriba los próximos dos, tres años.
Sí, yo no sé qué pensáis.
Eso, todo eso. Que es que además nos han demostrado que aciertan, ¿no? Son junto con Rams de los que mejores picks han hecho en las últimas...
Quinion Mitchell Cooper de Jean, acuérdate el año pasado. Qué locura. Jalen Carter, que no lo quiso Chicago y ahora es el comandante de la defensa.
No quiso Chicago ni muchos otros.
Ni otros ocho equipos.
Sí, sí.
El año pasado no se lo daba, este año para mí parten como el mejor equipo de la Nacional.
También.
No solo todos los movimientos que han hecho, sino la cultura que han sabido construir, que para mí ya es cultura que han sabido construir, ya se asienta. Los cambios de los dos coordinadores ofensivos que se les fueron les hicieron daño un tiempo, pero se han superado a eso.
Bueno, y es algo que van a tener que volver a afrontar.
Bueno, van a tener que hacer, pero sí, no creo que sea tan traumática como la otra fuga. ¿Vale?
Hay que ver, hay varias cosas interesantes. Primero, Sirianni ya sabemos que es nitroglicerina para lo bueno y para lo malo. Entonces, sí. Vamos a ver cómo consigue gestionar la felicidad. Porque si es como yo, y en algo nos parecemos, no somos de gestionar muy bien la felicidad. Entonces,
sí, yo quiero no gestionas bien la felicidad, pero apuntáis bien al éxito. Y eso lo compra mucha gente.
¡Oh! Por eso, favor, eso, vaya eso frase.
No, sí, sí. Eres un sol.
No, pero es verdad. Sí, ¿es verdad?
Bromas aparte, lo de mi comparación con Sirianni era con el punto malhumorado.
Bueno, pero
hay algo ahí. A ver cómo gestiona el haber ganado, que puede ser que de maravilla, no digo que mal. Y luego, de verdad, ¿no tenéis muchas ganas de ver a Jalen Hurts? Jalen Hurts hace aquella Super Bowl que yo he subrayado tantísimas veces y que creo que pasó un poco bajo el radar de lo bien que jugó. Luego tuvo el bajón también, problema de coordinadores, o sea, con contexto, pero bajón, es obvio. Y que muchas veces decíamos, no sabemos de qué está hecho Jalen Hurts, si es el jugador. Ahora de repente ha hecho una
temporada increíble, no solo final, playoffs.
Sí, creo que hay más. Pero la final fue una cosa, la final fue poesía. Entonces, vamos a ver, porque... Si Jalen Hurts está en ese nivel, no te digo siempre, pero más o menos medio, tenemos Filadelfia para 3 o 4 años y tal. Pero a lo mejor Jalen Hurts es un tío de aparecer en momentos y no consigue estar en un nivel medio alto de forma constante.
Eso es lo que tiene que demostrar.
Tengo ganas de ver cuál es su nivel medio el año que viene.
Como estoy completamente de acuerdo en lo que habéis dicho todos, no voy a sumar más. Creo que han hecho los deberes excelente. Y creo, como dice Luis, que es el gran favorito, tiene que serlo, de la Nacional y de la NFL. Vale, esta es interesante. José María pregunta, ¿pensáis que hemos visto lo mejor de los Chiefs? Palabras suyas, ¿eh? ¿O creéis que el ridículo de la Super Bowl puede hacer reaccionar el orgullo de Mahomes y compañía y hacer que ganen otra vez? Enhorabuena por el programa y demás. ¿Ha pasado lo mejor de los Chiefs?
Yo sigo quedándome en esos 13, perdón, me tiro... para mí, por más que a Filadelfia he visto lo que he visto, han hecho y no se les puede quitar nada. Yo, cuando entremos en el programa del año que viene, ¿a quién le das como tal? Se lo seguiré dando a Kansas. Sinceramente, se mantiene ese trío. Creo que el triunvirato ese entrenador, coordinador defensivo, Mahomes, pueden rehacerse a cualquier cosa. Y esa es la base. Para mí, me baso en eso, simplemente. O sea, evidentemente, tendrán que mejorar en ciertos puntos donde creo que los Eagles les pusieron en muy evidencia y que no pueden olvidarse, cosa que no han hecho muy bien en esta agencia libre, ¿no? En esa línea aún tengo mis dudas. Pero si tú le das a Mahomes una línea, Dios, que no veo a nadie que lo pueda superar.
Yo creo que la vitola o la etiqueta de rival a batir se la han merecido.
La van a tener siempre.
La van a tener... Sí, y al mismo tiempo pienso que este año es un reto para ellos. O sea, creo que este es un año en el que se puede poner en duda esa supremacía, y estoy hablando de la americana, porque ya en la NFL se la han quitado. Son las dos cosas. Ellos merecen el respeto de ser los favoritos, pero no solo Búfalo. Hay dos, tres equipos o más que vienen que creo que les van a poner en una situación en la que van a tener que demostrar que realmente lo son, y yo no las tengo todas conmigo.
Yo me voy a mojar ahí. Creo que equipo en regresión, claramente. Creo que van a perder muchos más partidos que el año pasado.
Es fácil.
Y tienen que reencontrarse. Y no ha pasado lo mejor de Mahomes. Sí, habrá otros momentos de su vida, pero creo que este año van a pagar facturas del año pasado.
Vienen a cobrárselas, me saldrán a cobrárselas, pero bueno, a ver si
sí, pueden. Pero tienen equipo para hacerlo. A ver, creo que se me va a echar todo el mundo encima, pero creo que la magia en la NFL, no me centro solo en Chiefs, ¿vale? Pero en NFL en muchos casos está en ser impredecible, ¿vale? ¿No? Porque en el momento en el que te saben leer y eres muy mecánico, pasa tu magia. Y no quiero decir con esto que los Chiefs no sean impredecibles, ¿no? Tienen a un mago en la retaguardia en Andy Reid y a un mago en Mahomes. Pero creo que esos pequeños, voy a llamarlos gimmicks, esos pequeños chistes, no sé cómo llamarlos, sí, con los que eran capaces de volvernos locos y hacer impredecible su juego, han aprendido a leérselos con otro tipo de jugadas desde la defensa y han sido capaces de pararles. Eso sumado a que no han tenido grandísimos equipos de ataque que ayudasen a Mahomes estos dos últimos años con lesiones, con lo que sea, me da igual, o fichajes, me da igual. Yo también pienso que están, no voy a decir en regresión, pero no van a tener un año como han tenido este año. No creo que se caigan de playoffs, ni mucho menos, pero creo que no van a, no hemos visto lo mejor de ellos, pueden volver, pero este año desde luego va a ser peor que los anteriores.
Es interesante. Creo que eso, que nos lo arregle Mahomes, va a hacer falta algo más que eso ya.
A ver, Pacheco.
Como que ya no vale. Ya no vale.
Especial que Pacheco resucite, sí, y si se rompió con la lesión, que los running sufren mucho y te puede dejar fuera de lo que era tu juego, tienen que apostar por un running back dominante en el draft. Estoy convencido que todo pasa porque instalen el juego de carrera y empiecen a jugar como más sólido. Pero creo que no pueden si Pacheco no está bien.
Claro. Nos pregunta Marco con K. ¿Cómo creéis que organizaciones tan mal llevadas y desestructuradas como las dos de Nueva York, Dallas y Miami pueden cambiar, y si en alguna de ellas veis brotes verdes? Yo los brotes verdes no lo veo ninguna. Igual en los Jets, porque han cambiado.
En los Jets porque son verdes.
Y también porque han cambiado todo el régimen.
En los Jets, el nuevo head coach, sí.
Pero es que, o sea, yo cuando leo esta pregunta, en estas cuatro organizaciones hay una cosa en común, que son propietarios anticuados, intervencionistas, y que quieren ser ellos quien tome las decisiones, no sabiendo cómo tomar las decisiones.
Multimillonarios, megalómanos, sí.
Y cosa muy peligrosa, enamorados del deporte.
Sí, y de ellos mismos. Y
cosa más peligrosa, enamorados de sí mismos, sí.
También.
Sí, no sé, a mí creo que Miami y Dallas son dos seriales. Es difícil hacer las cosas peor. Sí. Giants creo que están mejor de lo que puede parecer, porque no creo que les falten tantas piezas, lo que pasa que les falta la más importante. Pero con Neighbors y uno de los mejores left tackles de la liga y las piezas que tienen en defensa, creo
Tyron Tracy que no está nada mal tampoco, ¿eh?
Tyron Tracy, Theo Johnson dejó detallitos el año pasado, en el tight end y algún jugador en defensa potente. Yo con un quarterback pueden empezar a arrancar. El drama de Dallas y de Miami es que están mal teniendo ya quarterback. Porque al menos Giants puede estar peor y seguramente, tal como están ahora, sin saber qué pasa en el draft, ganaría menos partidos. Pero te queda el hecho de que estás buscando y dices, es que el día que encuentre el quarterback y tengo algún talento joven, lo complicado de estos ahora quieren pagarle a Micah Parsons más que más que a Mike Garrett. Van a cobrar tres jugadores en la plantilla. Y luego Jets, a mí sí que me parece que tiene brotes verdes. Tienes un backfield descomunal. Tienes algún jugador en línea que es interesante. Tienes en defensa...
La defensa también. Tienes cosas.
También. Tienes a Garrett, que al final es un top 15 en receptores por la
y le va a pasar el quarterback que le pasaba a la universidad. Ya tienen la química.
Entonces, yo creo que seguramente no será con Justin Fields y será un puente o sí, yo qué sé. Pero no lo sé, no lo sé. Da la sensación de que Aaron Glenn además ha cogido el toro por los cuernos, enseguida marcó terreno, dijo Aaron Rodgers, lo siento mucho, yo no te quiero aquí, a tu banda del dominó exacto. Tampoco.
No, es fuera. Importante, ¿eh? Es importante.
O sea, sí, sí. Ha llegado cultura. Sí, sí. Con ganas de decir, oye, mira, pues yo no sé cómo lo harían los demás, pero yo no lo voy a hacer así. Entonces, bueno, sí, sí. No, a mí Schottenheimer no me ha dado ninguna señal de aquí mando yo, en Dallas.
Es que por qué no manda. ¿Por qué no manda él?
Miras Miami y solo hay ruido con Tyreek, me voy, no me voy, no me voy, me voy, gente que se larga, dices, pues es que se están quedando sin equipo. Y Giants, bueno, Giants están esperando para echar al general manager, al entrenador, el año siguiente. Entonces, eso es lo que veo.
Yo creo que de hecho Jets ha incorporado a este nuevo staff, a head coach Aaron Glenn, nuevo, sí. Para ejecutar ahí un cambio de cultura. Él ha vivido en primera mano el cambio de cultura en Detroit. Sabíamos todos antes de esa estructura que había en Detroit. Con él ha participado en activo de ese cambio de cultura. Creo que el movimiento es claro a un nuevo cambio de cultura. Y ya le dan las llaves, fuera Rodgers, fuera tal, Davante. Yo creo que podía haber sido útil, pero dice, no, el cambio de cultura implica muchas cosas. Y yo sí, brotes verdes, ahí veo.
Lo que creo con los 10 es que van a necesitar más de un año. O sea, que es algo a varios años perfecto, vista. Pero estoy de acuerdo con vosotros. Invito a la gente a mirar los números de Justin Fields contra las defensas de Aaron Glenn. Y cuando estaba en Chicago, que jugaba dos veces al año, id y mirad los números de carrera de Justin Fields contra los Lions que entrenaba en defensa Aaron Glenn. Igual entendéis por qué lo ha cogido de quarterback, porque los destrozaba. Venga, seguimos. Elías pregunta, ¿creéis que Buffalo es la franquicia correcta para que triunfe Josh Allen o le pasará como a Dan Marino y será un gran quarterback sin anillo?
¿A quién, perdona?
¡Guau! A Dan Marino sin anillo.
Eso es.
¡Joder, qué pregunta! ¿A Josh Allen en los Bills?
Eso es que si Josh Allen si los Bills son la franquicia adecuada para que gane anillo o será un Marino de un gran quarterback sin anillo. Yo creo que puede ganar en Búfalo.
Yo creo que
puede ganar en Búfalo.
Sí. No.
Yo creo que encajan perfectamente. No creo que tuviera muchas más oportunidades en otros equipos. Creo que encaja muy bien con la filosofía. Él mismo decía que Búfalo le encaja, o sea, es como se siente muy identificado con la ciudad, con la afición, con sí. Tal. Entonces, él no creo que haya una afición. No creo que haya una franquicia en la que pueda encajar mejor.
A mí lo que me parece es que si en un par de años no pisan Super Bowl, igual me estoy yendo muy lejos, el que no sigue es el entrenador y le tratarán de poner a otro.
Bien, sí.
La cosa es que tienes a Lamar Jackson, a Justin Herbert, a Joe Burrow, a Josh Allen.
Para mí es el 2, ¿eh?
Vamos a.
Sí, sí, pero no hablamos de eso, son jugadores.
El repartir buenos. Los anillos. ¿Cuántos años quedan para que se lo lleve? Y muchos jugadores para llevárselo.
En el lado de Mahomes tienes a esos 4.
Y todos son potencialmente ganadores.
Todos son potenciales ganadores de una Super Bowl, de eso que los ves y de este chico se merece un anillo, antes o después lo ganará. Y una leche, antes o después lo ganará. Es que de esos.
O no,
Philip como Rivers. Como mucho lo digo por decir, pero con un punto como de probabilidad y sabiendo que está Mahomes por medio, que antes o después. Y Drake May y jovencitos que van llegando.
Stroud, etcétera.
Y que entrarán otros. Y que entrarán otros en los próximos años. No creo que más de uno o dos pueda ganar anillo. Yo creo que Burrow no tendrá anillo. Creo que Herbert no tendrá anillo. Creo que de Lamar Jackson y Josh Allen, probablemente uno de los dos será el único que lo ganará, si acaso.
Pero yo creo que alguno de los dos lo va a ganar.
Y creo que será antes Lamar que Josh Allen. Yo veo más estructura
de Ravens
en Ravens que en Buffalo, más solidez. Ya lo sé que han perdido este año y que en playoffs no llegan, pero veo más solidez ahí.
Yo estoy de acuerdo.
Pero creo que es su sitio, eso sí. ¿No?
Yo también creo que es su sitio, pero eso sí, creo que tiene posibilidades de llevárselo.
Y que van a hacer todo lo. O sea, Brandon Bean sí me parece un gran general manager. Y creo que van a hacer todo lo posible para darle las opciones.
Y hemos visto la evolución del jugador. Creo que el jugador ha ido evolucionando
Es de McDermott, ¿no? El que sería, no me termino de fiar.
Que se lo lleve.
Necesita un socio potente, al final. Puede ser porque no se lo han encontrado. Coleman, bueno, al final un poco al principio y luego se deshace el rookie. Vamos a ver este año. Amari Cooper, parecía que podía ser brutal y ni la olió en playoffs prácticamente.
No, no estuvo. Nada. No estuvo.
Entonces, como que falta, Shakir coge balones, pero con eso no puedes ganar.
Shakir es bueno, pero necesita un CeeDee Lamb, lo que tiene Barrow.
Bueno, porque al final Mahomes ha tenido, en todo este periodo, no solo tuvo a Tyreek Hill al principio, es que ha tenido a Travis Kelce. Sea el mejor de la historia o el segundo mejor de la historia.
Bueno, pero está ahí.
Igual. Pero tienes a un tío que te hacía 100 y pico yardas por partido de playoff casi fijo, ya de saque. Es que no tiene eso, no tiene el gran socio. No tiene el gran socio.
De acuerdo con eso. Venga, sigo. Pregunta Luis. Hola, jinetes. Mi pregunta es más bien un juego que os propongo. Si fuerais un general manager de un equipo NFL, ¿qué pareja de jugador head coach seleccionaríais para iniciar vuestra franquicia? Y no tienen por qué compartir equipo. O sea, ¿qué entrenador y qué jugador, si pudierais coger los que fueran, cogeríais para arrancar una franquicia?
Sean McVay.
Ese es mi entrenador, 100%.
¿Sí?
Para no, Sean McVay, no, sin duda.
Nadie que pueda sacar más partido a un grupo de jugadores que Sean McVay.
¿Os lo cambio a la Flair?
Venga, yo me cojo a Ben Johnson por cambiar.
Tiene que demostrar. No, no, yo tengo
muy claro. Tiene que demostrar, pero oye, estoy montando mi franquicia, quiero empezar fresca.
Tengo muy claro McVay. Venga, como voy a ser honesto, yo a Josh Allen. McVay,
Josh Allen. Y a Lamar.
Claro, es que Lamar sería otra de mis opciones.
Y a Lamar con Ben Johnson. ¡Ostras!
Sí, sí, McVay, Josh Allen.
La Flair, sin duda.
¿Y qué jugador? Porque no tiene por qué ser un quarterback, ¿eh?
Quería McVay.
Yo, para no ir solo con
Barkley.
O ya
para no ir solo con quarterbacks,
Saquon Barkley.
Yo diría, es que no sé por dónde tirarlo. Estaba pensando en Joe Walt.
¡Wow! ¡Qué buena! No ¡qué sé. Loco estás!
No, bueno, me parece un left tackle para 10 años perfecto. Y ya que tengo que coger a alguien que no sea quarterback, me voy a por la segunda posición más importante.
Bueno, nos dicen en el chat por aquí Andy Reid y Mahomes. Pues evidentemente, hombre, eso ya ha demostrado que funciona. Pero fíjate, yo no cogería Andy Reid por la edad. O sea, yo un McVay que te da mucho margen y eso, un Lamar, un Josh Allen que te da mucho margen. Pero nada, interesante.
Coge a un LaFleur con que es Capficat, como se dice aquí, Capficat, enfocado en el backfield y dale un.
Y has puesto Saquon, Luis. Vale. Vale, esta viene bastante unida. Miguel nos pregunta, me gustaría que hicieras un ranking de posiciones por importancia en el equipo. Es decir, quarterback y lo demás. Ya os digo, yo soy tan friki que me he ido a buscar una cosa. Os la digo mientras pensáis.
Venga.
He mirado...
¿De posiciones, incluyendo ofensivas y defensivas?
Todas. Os leo lo que he ido a buscar. He ido a mirar los 10 últimos años de primera ronda del draft. ¿Vale? En los 10 últimos años... Lo que más se ha elegido entre los 10 primeros, contando 10 primeros y primera ronda, es tackle, quarterback,
tackle,
edge rusher,
tackle,
wide receiver, cornerback, tackle, defensive tackle, running back, linebacker, guard, tight end, safety center. Ese ha sido el orden. ¿Qué ha pasado los 10 últimos años en primera ronda?
¿Qué decimos? ¿Posiciones?
A mí me daría igual lo que os has escogido.
Yo diría seguro. Yo quarterback, edge rusher
y mis dos trincheras.
Me iba a tapar las orejas, era si seré idiota. Para no escuchar los supuestos.
Quarterback y mis dos trincheras, ofensiva y defensiva.
Pues yo, Luis, yo haría un pequeño cambio. Yo te haría quarterback, edge rusher, receptor y tackle. Metería receptor, por lo que decía antes Javi del socio. Y yo
antes sabe. De las trincheras.
Un receptor diferencial.
Vale. Yo lo tengo clarísimo. Gordos.
Dame primero. Un Justin Jefferson.
Bueno, de hecho, ha habido drafts que os pedía gordos siempre. O sea, lo tengo clarísimo.
Bueno, vale, y Paula, este año volverás a pedir un gordo en cada elección.
Es que voy cambiando. Venga. Quarterback, pass rusher, no específico. Left tackle. Cornerback. Wide receiver.
Antes que receptor, cornerback.
Y defensive tackle. A las 6. No,
está bien tirado eso porque hay menos cornerbacks buenos que receptores.
Estoy con Paula.
Sí, eso es verdad. Hay menos cornerbacks diferenciales.
Me subo ahí porque es la posición más jodida de la NFL, la de cornerbacks. Siempre lo diré. Es la más jodida de la NFL.
Vale. Pregunta
Sergio. Después de las trincheras.
pregunta Sergio. ¿Joe Milton y una séptima por una quinta de Cowboys es un buen traspaso para Pats? ¿Qué pensáis?
Que sí.
Yo, espera, otra vez, repite.
El cambio de...
No me acuerdo las posiciones detrás.
Joe Milton
y una swap séptima. De quinta por séptima. Un swap de quinta por séptima y Joe Milton.
A lo que le llega a Patriots es una quinta.
Sí, es buena.
Yo creo que es buena.
Sí, es verdad que es lo que os decía. Dallas Cowboys parece proyecto hombre, dando segundas oportunidades a todos.
Lo intentaron con Trey Lance, salió rana y es otro chico que intentan.
Entonces, el resumen es, ven que Trey Lance no puede jugar de quarterback. Si Patriots lo ha dado por tan poco, es que Patriots también cree que no puede jugar. Porque si cree que es un quarterback viable, aunque tú tengas a Drake May, te lo quedas.
No, y no tienes por qué
dices, lo siento mucho, vale más. Si tú lo estás dando por eso, es que crees que no es un quarterback viable.
Si
con estas tontunas, Dallas se queda sin una cuarta para coger a un receptor de Carolina que no ha visto dos balones, se queda sin una quinta por un quarterback que es como un huevo kinder de marca blanca que no sabe muy bien qué va a salir de ahí, y al final tú vas...
Jonathan Mingo es...
Vas reduciendo posibilidades de conseguir titulares en la zona media del draft, con lo cual te quedas obligado a sacar buenas rondas en primera y segunda, que es lo que no están consiguiendo casi nunca últimamente. A mí me parece un buen traspaso si hay algo, pero me extraña tanto que lo haya dado por dos pesetas New England. Sí.
Pues que New England se queda en muy buena posición, es que se queda con Dobbs. O sea, prefiero a Dobbs a alguien que no sé cómo juega.
Ya. Yeah. Bueno, ellos tienen a May, confían en él y ya está. Vamos a ir acabando, que ya hemos cumplido la hora. Vamos a hacer dos, tres más y acabamos. JJ pregunta lo siguiente. Obsequiada Luis Jones hablando de running backs. Decid el top 5, vuestro top 5 de running backs para el próximo draft. Javi, top 5.
Ah, para el draft.
Para el draft, sí, sí. Claro. Obsequiada Luis con los que pensamos.
No, he estudiado lo suficiente como para sentirme con fuerza para
Javi,
dar respuesta, la verdad.
Vamos a hacerlo.
Te digo el primero.
Yo ya he visto aquel que me dijiste.
A Genti. Vale, Genti.
Aston Genti o Marion Hampton de segundo, ¿vas a estar de acuerdo?
Y aquí es donde ya empiezan las dudas.
Yo de tercero metería a Judkins.
Me encanta Judkins.
De cuarto, y aquí vienen mis sorpresas.
Sí, Skitabu.
Sí, vale. Skitabu de cuarto y Devin Neal de quinto.
Devin Neal es un jugador súper interesante. Has dejado fuera a Treveyon Henderson, que sí. Es el titular sobre Judkins, pero el potencial de Judkins es enorme.
Y a Caleb Johnson también le dejó fuera ahí. De
sí, que es otro de los importantes. Luis, viene una clase de running backs. El otro día decía Javi 10. Y yo para mis adentros decía, está exagerando. Luego lo he ido a mirar y de exagerar nada. Hay 10 tíos que van a poder jugar este año.
Correcto, mucho, que pueden ser running backs viables, no que vayan a serlo, claro.
Pero hay dos o tres que apuntan a estrella.
Chicos, yo sintiendo el infinito, me están llamando, me tengo que salir. Bueno, la fuerza llama.
Sal, hacemos un par más nosotros y acabamos. Gracias, Pau.
Un beso grande.
Beso, Pau. Chao, guapa.
Vale. Vamos a ir acabando. Vamos a ir por aquí. Vale.
Sí, porque ando yo también.
Bueno, venga, pues
venga.
Lo dejamos aquí. Ricardo pregunta: tengo curiosidad por Travis Hunter. ¿Cuántos jugadores de dos vías ha tenido la NFL y pensáis que puede jugar en los dos lados del campo? O contesto yo lo de las dos vías. Evidentemente, el más importante, vamos a hablar de los años 80 aquí, que vamos a ir a la NFL moderna, por así decirlo, el que era su entrenador en Colorado. Sanders es un jugador que sí, de verdad, era un cornerback, era el mejor, y además sí tuvo, sobre todo en Dallas, una presencia en ataque, sí, o sea, no enorme, pero sí tenía paquetes donde jugaba. Que, bueno, ha habido otros jugadores que han jugado puntualmente. Cromarty, pero muy puntual.
Ya no lo veo.
El único ejemplo real es el que era su entrenador, que era Sanders. Y yo os pregunto, Javi Luis, ¿pensáis que puede jugar en ataque y en defensa?
En la NFL de hoy me cuesta verlo. Me costaría verlo. En la NFL de hoy.
Javi, te veo,
ya te
veo
digo, yo y aquí en España doblaba.
Yo creo... La velocidad y la fuerza con la que se juega la NFL bestial.
Por eso te digo... En la NFL de hoy...
Pero yo le veo jugando de cornerback a tiempo completo y teniendo presencia sus 10-15 snaps en ataque. No me extraña.
Esto es lo que dice Serpi también y lo que dice un poco, vamos a decir, la opinión mayoritaria, ¿no?
Sí.
Yo tengo dudas.
¿Pero para qué?
Y yo me arriesgaría. Yo creo que puede jugar. Creo que no se ha visto un jugador con esas capacidades físicas nunca.
Luis, dices, ¿para qué? Porque es muy bueno. Porque
creo que es en los dos lados. Porque creo que si además tú no le usas en los dos lados, probablemente para mí no es un pick 3 del draft. Entonces es un 8. Digan lo que me digan. Porque la gente no es capaz de dejar de ver el hecho de que jugaba en los dos. Pero si tú lo coges solo como corner, no lo metes en el 3, estoy convencido.
No es tan bueno como para jugar solo.
No es que sea malo, pero creo que lo que hace de él un jugador histórico es que juegue en los dos sitios. No te digo que juegue el 100% de snaps en ataque y en defensa, pero yo sí creo que puede y que si lo coges ahí es para intentar eso. Y de verdad es un jugador muy especial. Físicamente también como está construido, él no es que rehuya el choque, a ver cómo lo digo, pero es un jugador súper fibroso, es un jugador que no se caracteriza por chocar, tiene unas ball skills que son descomunales, lo que le hace
con el valor de las manos, es
coger todo cuando es cornerback. Entonces, si lo usas bien, yo creo que sí, tío, y creo que hay que intentarlo y que puede marcar un antes y un después y que estamos, lo que más nos gusta es ver cosas imposibles, ver cosas diferentes. Sí. Para tener un corner, pues joder, ya tienes a otro o lo coges en el 10, pero si lo coges ahí arriba, a este jugador es para intentarlo. Sí.
Por dar un poco de contexto, él ha jugado una media de 115 snaps en ataque y defensa, sumando ambos, en Colorado. Desde los años en los que Chan Bailey jugaba 100 snaps, nadie lo hacía en la universidad. Ha batido todos los récords. La NFL, por un lado, sí. O sea, la jugada en sí, todo es más rápido y todo es más duro, pero el tempo de juego es más lento. O sea, los huddles duran más, los tiempos muertos duran más y eso te puede permitir que recupere. Y luego hay una cosa más. Él en la universidad, las reuniones, porque esto es importante, durante la semana solo las hacía con la defensa. Y le cantaban qué ruta tenía que hacer cuando entraba al campo en ataque.
Bueno, porque es más fácil al final tener tu jugada y saber un poco la ruta que tienes que hacer que entender todos los ajustes.
Y por eso creo que eso es algo trasladable a NFL, sobre todo cuando ya no tienes que ir a clase, como en la universidad.
Es muy jodido, tío. Pero bueno.
Por eso estamos hablando de un jugador que puede ser histórico. Pero bueno. Bueno, pues que nos hemos pasado un poquito de la hora y que nos, bueno, tenemos preguntas por un tubo, pero muchísimas gracias a todos los
que... Hay que repetirlo, ¿eh?
Sí, porque de verdad que
me ha gustado.
Es un ejercicio súper interesante porque las preguntas han sido muy interesantes, así que lo volveremos a hacer. Gracias a todos los que habéis dejado preguntas, gracias a todos los que habéis seguido el programa, gracias Luis, gracias Javi, gracias Pau, gracias Ponce. Nos vemos. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.